todos. Hoy es la segunda mesa de debate en referencia al nuevo campus PUC comprado por nuestra universidad. Nos hemos endeudado por 8,5 millones por un terreno en Monterrico, y una de las primeras funcionalidades que se le está dando es llevar el pregrado allá, y ese es el tema que nos trae acá. Hoy contamos con la participación de Valerie Tarazona y Tomás Usores por Acción Crítica, Sigrid Bazán por Frente de Izquierda, Alberto Cruces por UNES y Ricardo Iturbe por el CUA. A continuación los voy a dejar con Sigrid Bazán, quien va a dar la postura de su colectivo sobre el tema referido.
Primero, antes que nada, agradecer la invitación. Estoy, digamos, personalmente y en nombre de mi grupo, contenta de que la gente se interese por estos temas, que hay en estos espacios de debate en sí, donde podamos nosotros, los representantes en general, los representantes estudiantiles y los colectivos, informar a la gente y al mismo tiempo ser informados de todo lo que sucede en nuestra universidad, ¿no? También mencionar, como es un punto quizás de que me hubiera gustado mucho leer el último acta, pero que ahora me han dicho que todavía falta ratificar, entre otros, pero que de todas maneras me parece importante la falta de comunicación que ha habido hasta ahora por parte de la universidad en general, el rectorado, para con nosotros, los estudiantes y en general los que nos representan, en el caso de Tercio, etc. También agradecer a las personas que están acá. Me parece importante, como dije ya antes, el interés de todos, y nada, creo que esto es un punto de partida para hablar de la importancia en sí de un solo campus que nos permita tener este movimiento estudiantil desarrollado e integrado, en general representado por los distintos movimientos estudiantiles. Y nada, también gracias al Tercio Estudiantil Activo, que podemos darnos cuenta, ¿no?, gracias a ellos, que somos más que esa universidad y sus paredes. O sea, somos estudiantes, opinamos y podemos expresarnos. Hemos escuchado ya de primera fuente, y seguro lo han leído en muchos blogs y entre otros, analizando cómo las razones de la construcción del campus este serían meramente económicas. Yo sé que muchos se dan cuenta, y también por ahí va el hecho de que he leído muchos comentarios, yo estoy a favor, yo estoy en contra, etcétera, de que cada ciclo, o sea, definitivamente la cantidad de alumnos ha aumentado, y claro, la mayoría dice, necesitamos espacio, pero había que preguntarse entonces, ¿por qué han aumentado las vacantes? ¿Y en qué modalidades han aumentado? ¿Si han aumentado en bachillerato, en tercio, superior, etcétera? Y en todo caso, podemos o no tomar otras opciones, como crecer para arriba, crecer para abajo. Ya tenemos los sótanos de la biblioteca, tenemos el MacGregor que han construido ahora y qué sé yo. Y también muy importante es, ¿qué queremos para nuestra universidad? ¿Queremos realmente esta división de alumnos de primera categoría y segunda categoría? O en todo caso de ciudadanos, o para aclarar en este caso estudiantes invisibles, reales o imaginarios, no sé. Creo que nuestra universidad no tiene por qué querer competir con la UPC o cualquiera de las universidades que se encuentre por Surco, que es donde se ha decidido comprar esos terrenos, bueno, que se han comprado esos terrenos. Y creo que muchos de nosotros estamos conscientes que más importante que competir o tener más campus o qué sé yo, es la calidad académica que recibimos y los diversos servicios que nos deben ser brindados. Ahora, sin embargo, muchos vemos que tenemos problemas ya existentes, como el caso de las fotocopiadoras, el caso de la biblioteca, que siempre para llena, el MacGregor, que cierra a las 8 de la noche. ¿Queremos invertir en más servicios así o queremos realmente una educación de calidad, con profesores de calidad que nos impartan esta educación humanista que tanto propaga la universidad, ¿no? Además, ¿qué hay de los libros? ¿Le sacarán copias a algunos ejemplares únicos para tenerlos también en Surco? ¿Los profesores? ¿Qué hay de la mística de esta universidad, desde las ardillitas, los venados? O sea, es una cosa muy, muy, muy amplia, el simbolismo que eso implica. Creo que hay inversiones e inversiones. Como por ejemplo, ya hemos leído la mayoría del comunicado que el rectorado sacó hace un par de semanas, de repente más o menos. Por ejemplo, la inversión en la estación científica o qué sé yo, en el Instituto de Idiomas, que creo que en parte son importantes. Pero acá hablamos de interdisciplinaridad, es decir, una persona que ahorita está en ciencias y que termina su clase de cálculo y que al mismo tiempo puede ir a un coloquio de hermenéutica caminando menos de, ¿cuánto?, 200 metros, no sé. Tenemos gente de distintas partes de Lima interesadas en distintas profesiones, cosa que creo importante para el desarrollo de, en general, la investigación académica. Y también importante el espacio compartido para la conformación del movimiento estudiantil cohesionado y representativo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Representantes con distintas posturas, y manifestándose acerca de estos temas, para informar a los alumnos y para mantenerse informados en sí. Y nada, para finalizar, solamente resaltar el hecho de que la opinión de nosotros los alumnos, que al final somos los que pagamos las pensiones y hacemos el uso de estos servicios, sea de carácter no vinculante, que este tema pase solo por el consejo y que los medios de comunicación no faciliten un constante diálogo, a mí me parece totalmente deplorable. Y bueno, hacer un llamado a la gente, que de todas maneras mañana hay una consulta base, que vote por cada facultad, que vote en cada facultad, para que, si bien no sea parte de la decisión o no influya directamente en las decisiones que tome el consejo universitario, sirva de todos modos para expresar a las autoridades que nosotros también tenemos derechos, que también tenemos formas de expresarnos, que el movimiento estudiantil es uno, y que realmente es importante que tengamos todos estos encuentros. Estoy seguro que mis compañeros van a expresar mejor esos argumentos en contra o en todo caso a favor del tema. Gracias.
Bueno, ahora con ustedes dejo a Valeria Tarazona y Tomás Osores, quienes les hablarán desde la postura del colectivo Acción Crítica.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valeria y él es Tomás. Nosotros vamos a hablar en nombre de del colectivo Acción Crítica. Y bueno, en primer lugar, agradecemos la invitación de la RAE y los FEPUC a este conversatorio o debate, y esperamos las ideas que surjan sean, entendidas, acogidas por todos, y que puedan hacer soporte de sí mismo. Bueno, en primer lugar, nosotros cuestionamos la forma como se realizó la decisión, cómo se tomó la decisión en realidad. Para nosotros ha sido de una forma irregular, y bueno, Tomás pasará a explicar nuestro primer punto.
Hola, para comenzar vamos a hablar un poco de cómo se toman las decisiones aquí en la Católica. Como todos saben, hay varios tipos de decisiones, hay decisiones más importantes que otras. Y para esto contamos con la Asamblea Universitaria, que es el máximo ente de representación de la universidad. Ahí hay muchas personas del campus, ¿no? Están los estudiantes, los profesores, también los administrativos. Y la Asamblea cuenta con un consejo, en el cual hay muchas menos personas y toman decisiones también de un poco menor importancia. Sin embargo, el tema del campus ha sido tomado en el consejo, sin consultar a gran parte de la población. De hecho, los tres representantes estudiantiles que nos representan a nosotros, que somos la mayoría de personas que conforman este campus, votaron en contra, y sin embargo se aprobó el tema. Y este tema del consejo no es nada nuevo. En realidad, desde hace mucho tiempo, temas como el presupuesto, por ejemplo, que es muy importante, solamente se debaten en la asamblea, que sería el máximo ente, en un 5%, mientras el resto de presupuesto se debate solamente en consejo. Entonces, es una práctica poco transparente, yo diría, ¿no?, respecto a las decisiones más importantes de la universidad. Esto del presupuesto ha pasado por lo menos de 3 años seguidos. Ahora pasamos al tema de transparencia administrativa, le voy a decir varias.
Bueno, como ya señalaba Tomás, existe una poca transparencia, y también como dijo Sigrid, en el proceso de toma de decisión simplemente no se toma en cuenta al alumno. Es decir, se considera y se alega de que simplemente debe ser una función informativa antes que una consultiva. Nuestros votos simplemente no tienen ninguna fuerza dentro de eso. Como dijo Tomás, este tema ya tiene bastantes meses, pero ¿alguno de ustedes lo ha escuchado en algún lugar, que no sean los blogs o que sean meros rumores? No. Entonces, nosotros pensamos como colectivo de que las autoridades están como que su función debería ser justamente informar a la población de las decisiones más importantes que se van a tomar acerca de la universidad. O sea, para nosotros, mejor que decisiones rápidas son decisiones bien tomadas, en realidad. Bueno, pasaremos a nuestro segundo punto fuerte, que es lo que cuestionamos en fondo, es decir, la decisión en sí. ¿Cómo es que se considera este campus universitario? ¿Es realmente una comunidad universitaria? Bueno, el primer punto sería cuestionar por qué dos campus. Como dijo Sigrid, y bueno, en realidad es una posición muy nuestra también, nosotros pensamos de que al tener dos campus se puede puede haber una dificultad en la prestación de servicios universitarios. Nosotros pensamos de que todo estudiante universitario tiene el derecho a asistir a cualquier actividad o tener acceso a cualquier servicio que brinde la universidad, así como bibliotecas, cafeterías y sobre todo el servicio educativo. ¿Qué va a suceder con los profesores?
qué es lo que realmente, cómo se va a manejar el hecho de que algunos profesores dicten en facultades que se encuentran aquí en la universidad y en estudios generales, en cualquiera de los estudios generales que se encuentren allá. Bueno, en segundo lugar sería también, ¿qué es lo que caracteriza a la PUC, mejor dicho? ¿Es realmente la PUC una institución con principios humanistas? ¿Para qué nos ofrece estudios generales? En general, ¿qué es lo que se le ofrece al postulante? La cuestión vinculante y contractual que tiene la universidad para con el estudiante. Luego, nosotros pensamos que ¿en cómo va a quedar la representación universitaria luego de esta división? Si se divide el campus, ¿cómo se va a manejar los representantes estudiantiles y gremiales, ¿no? Es decir, la FEPUC y los REAS. ¿Qué va a suceder con estas instituciones que son importantes para la toma de decisiones? Asimismo, es un punto muy importante para todos los presentes, ya que nosotros somos colectivos universitarios que buscamos justamente representar a la población. Bueno, asimismo también, como ya señalaba en el punto anterior, la falta de transparencia. Es real, o sea, realmente requieren de otro campus nuevo para percibir mayores recursos. O sea, realmente los recursos de la universidad ahora están son tan pocos que necesitan más universitarios. ¿Algún universitario realmente tiene el acceso a esa información? No, realmente uno no puede, no hay forma. O sea, tú pides y te dicen no está listo, etcétera. Bueno, y por último, ¿qué tan eficiente es económicamente que haya un nuevo campus? Es decir, ¿no se van a duplicar acaso los costos? La misma universidad se va a endeudar y la misma universidad alega de que no tiene suficientes recursos. Entonces, ¿qué tan coherente es eso? Es más, solamente albergaría 3.000 alumnos. Y como sabemos, el crecimiento de la universidad es exponencial, como se ha notado también en la infraestructura misma, ¿no? No alcanzan los alumnos en las cafeterías, las fotocopiadoras son cada vez menos eficientes al dar el servicio porque se llenan de papeles, etc. Bueno, y esto sería en general porque cuestionamos que sean dos campos. Ahora Tomás pasará a hablar por qué en ese lugar.
Solamente quería regresar un poquito al punto de la forma, haciendo recordar un tema también muy importante, que la red pasada también tocó, que es respecto al tema del tercio. Como dije antes, el tercio era el punto en el cual, perdón, el tercio estudiantil lo conforma una parte de REAS, los cuales nos representan en el consejo, que es, como ya sabemos, el acto en el que de facto se toman los hechos más importantes, ¿no? Como el presupuesto ahora, últimamente. Entonces, en ese consejo solamente tenemos tres alumnos nosotros, que no representan el tercio de la comunidad. Si bien está reconocido en los escritos de la universidad, de que la población la conforman tanto administrativos como profesores y como alumnos, en el consejo, que es el ente más importante en temas prácticos, solamente somos tres, mientras que se representan los profesores, los decanos, pero el rectorado está solo representado con 5 votos más, que lo representan los directores académicos que son nombrados por el rectorado. Es como si cuando uno votase por una postura a favor de los estudiantes tuviera 5 votos más en contra, que son réplicas del voto del rectorado. Entonces acá es mucho más imposible poder ponerse en contra en algún tema importante, como por ejemplo lo fue el aumento de precios en los básicos, que no estuvo bien sustentado, y también el tema del campus. Bueno, ahora sí volvemos al tema de por qué en Monterrico. En realidad, las pruebas que alegaba el rectorado en el comunicado que envió respecto a que era algo muy planificado, en realidad se buscaba que sea más cómodo para el alumnado en general, porque era estratégico el lugar. Digamos que no hay pruebas que se sustenten aún, ¿no? O en todo caso la información se nos ha denegado. Realmente sería más cómodo para todo el estudiantado que haya un campus en Surco. Yo creo, sospecho, de que tal vez la mayor parte de la población estudiantil no viva en Surco. Puede que haya en Lima Norte, en Lima Sur, no sé, en Lima Este. Pero, no sé, podemos preguntar, ¿no? No sé, vemos en nuestro error. Yo, por ejemplo, vivo en San Juan de Miraflores. Y, bueno, no sé, yo creo que la mayoría de personas de aquí, no sé si la mayoría, pero en todo caso es muy dudoso de que colocando el campus en Surco sea más representativo para todos, el acceso sea mejorado. Bien, el otro punto respecto a por qué en Monterrico hay algo que también ocurre, ¿no? Yo creo que también nos vamos a dar cuenta de eso. La PUC suele ser, podría decirse que es una síntesis de lo que ocurre del país mismo, ¿no? O al menos de Lima, también hay algunos de provincia. O sea, estamos representados aquí personas de muchas condiciones, de todas las sangres, como diría alguien, ¿no? Estamos de varias partes del Perú, con varias formas de ser, de pensar, de sentir, de actuar, muchas formas de ver el mundo. Y eso es lo rico de la universidad. Sin embargo, también es cierto de que en el país ocurren temas como discriminación o qué sé yo. La población es muy diversa, pero está fragmentada. Y lo mismo ocurre aquí. Entonces, ¿qué pasaría si hay un campus en Surco? Nos dividiríamos en dos grupos. Y probablemente también, así como se dice en el plan estratégico de la universidad, literalmente, de que la idea es captar alumnos de las dos escalas más altas para mejorar el tema de recursos, se dividiría más. O sea, de hecho, el obtener un campus en Surco obedecería esa estrategia que tiene la universidad de buscar más ingresos con los alumnos de escalas 4 y 5, los cuales representan un sector de la población. Y que al irse a Surco, en el caso que se dé el campus este, fragmentaría más a la población y agudizaría este tema de fragmentación, pues no peruana, que también se representa aquí en el campus, lo vemos día a día. Y hay muchos ejemplos de eso. Bueno, ahora quisiera tocar un poco el tema de las escalas, ¿no? La noción que manejan en la universidad es, y aparece en la página web, de becas parciales. Es decir, al parecer el producto de educación tiene varias tarifas. Entonces algunos pueden pagarla completamente y otros no, y se les está consiguiendo una beca. Sin embargo, sería un poco cuestionable ese modo de verlo, porque la educación, o sea, verlo como un producto de educación es como si fuera una mercancía que la universidad comercia y nos vende. Sin embargo, lo que se propone podría ser más bien ver a la educación como un servicio que la universidad brinda, y por lo tanto los ingresos que tienen deberían ser visto como un aporte individual por lo cual será cambio de educación, sino como algo que la universidad otorga y hacia lo cual ver qué recursos tienen en general de modo global. Y a partir de ahí es lo que ve su, o sea, a partir de ahí sería lo que, a partir de ahí sería de donde se puede planificar los ingresos y el presupuesto. No vendernos como, no sé, como un préstamo en un banco o pagar por una radio, que hay varios descuentos, qué sé yo. En fin. Y finalmente, respecto al tema de dos campus, hay detrás toda una tendencia, que actualmente está muy de moda, ¿no? En las últimas décadas. Y tiene que ver con un concepto de gestión tipo empresarial. Y bueno, por eso vale el balde.
Bueno, frente a esto, en primer lugar, ¿no? ¿Qué es realmente lo que la universidad postula más o menos como la actitud que debería tener ella misma frente a los alumnos? Bueno, como dice, estamos citando a la universidad en realidad. En su página web dice, la experiencia universitaria no se restringe al ámbito académico, pues ella abarca otros aspectos de la vida que trascienden la formación intelectual y profesional, como el cultivo de las artes, el despertar del compromiso democrático y el fortalecimiento de nuestros lazos comunitarios. ¿Qué tan real es esta cita? Es decir, si como Tomás dijo, nos consideran un simple producto, o es decir, la educación como un producto, nosotros como clientes, el rectorado, prácticamente como un directorio, ¿qué tanto se puede cumplir con un desarrollo integral de las personas? ¿Qué tanto se nos está considerando como personas y no como simples clientes que no podemos pagar por un servicio? Bueno, frente a esto, por ejemplo, también quería cuestionar ¿cómo se nos brindan los servicios en la universidad? Es decir, ¿son realmente derechos que hemos ganado como universitarios o es un favor que nos hacen? Cuando pedimos la recategorización, ¿cómo se nos trata en el servicio de asuntos estudiantiles, por ejemplo? O, ¿cómo es el trato en las cafeterías? ¿Cómo es el servicio en las cafeterías? Por lo de las fotocopiadoras, etc. Bueno, y esto me lleva al punto final que como colectivo les ponemos ahora, que es el rol del estudiante frente a esta coyuntura. Para nosotros, pensamos que, como ya dije, esta toma de decisión en la cual implica la compra de un campus en Monterrico, implica la lógica de una universidad-empresa. Como ya dije, los estudiantes somos menos clientes, el rectorado es un directorio, y no consultan lo que hace porque simplemente saben lo que hace, es decir, son tan omnipotentes que toman las decisiones más correctas y no nos consultan, ¿verdad? En ese sentido, el estudiantado no es considerado, como ya dije, un sujeto de toma de decisiones y se desgasta realmente el papel representativo que hay existente en los gremios y en los representantes. Bueno, finalmente, como ya dije, esto nos importa a todos los colectivos de la universidad, porque buscamos representar, pero también nos compete a todos los estudiantes, no solamente a nosotros como colectivos, sino a los estudiantes de ciencias, de letras, arquitectura, de educación. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, ya han habido
ya han habido muestras de que se pueden hacer cambios. Por ejemplo, la Facultad de Artes está construyendo una nueva gracias a que nosotros pudimos ir ante el Consejo y demostrar que estábamos en contra de que se cayera techo, etc. Y también, por ejemplo, el sindicato. El sindicato ha salido y gracias al apoyo de algunos estudiantes, y sería muy bueno que sean más, han logrado conseguir sus certificaciones, lo que es un derecho realmente, considerarlos como personas. Bueno, entonces prácticamente lo que llamo a todos los presentes y a los que están lejos y a los que están cerca, a que piensen, ¿cuál es el rol del estudiante realmente? Debería ser escuchado su opinión, su forma de pensar, como dijo Tomás, la diversidad debería ser tomada en cuenta, en fin, deberíamos ser tomados en cuenta como personas. Bueno, y muchas gracias a todos por venir, y esto demuestra de que realmente hay una intencionalidad acá por interesarse por estos temas y por la representación que tenemos. Gracias. Bueno, antes de continuar, dos noticias. Una, que hoy día hay sesión de consejo que va a terminar en unos minutos, y por eso les pido que cuando acabe la mesa esperen, porque van a venir los consejos para detallar cuál ha sido la información que han recibido respecto al campus, a la adquisición del nuevo campus. Lo otro es que todos los presentes no se olviden que mañana, jueves, en todas las facultades habrán mesas de votación para la consulta a bases, por el sí o por el no, para que el pregrado vaya al nuevo campus. Bueno, los dejo con Alberto Cruces, que representa Unión Estudiantil.
Buenas tardes, mi nombre es Alberto Cruces, como dijeron, represento a UNES, Unión Estudiantil, y creo que hoy día no hay un debate tan fuerte, ¿no? Es más o menos todos los colectivos, todos los grupos estudiantiles tenemos una posición en contra de este campus y creo que sí corresponde soltar algunas ideas que creo que todavía no se han tocado. Se ha hablado bastante del tema de la unidad del campus, de la idea de Universitas, de la comunidad de alumnos y profesores, que claro, es importantísimo, pero hay temas más terrenales que podríamos esgrimir para estar en contra de este campus. Entonces, por ejemplo, deberíamos partir del tema administrativo. Actualmente la universidad tiene una sobrepoblación de personal administrativo y que, dados sus estudios, está resultando ineficiente. Entonces, ¿cómo puede pretenderse crear otro campus con duplicidad de personal administrativo, con duplicidad de servicios? O sea, no olvidemos que no solo son las clases, ¿no? Acá hay un servicio médico, hay un espacio para hacer deporte, para hacer esparcimiento, hay lugares comunes, hay auditorios, bibliotecas. Todo eso implica una inversión bastante fuerte. Entonces, no solo son los 8 millones que están puestos para la compra del terreno, sino es bastante más. Y si la Católica no ha logrado resolver esos problemas aquí, yo realmente levanto mis dudas sobre cómo va a hacerlo allá, porque es empezar un nuevo problema cuando todavía no resuelves lo que tienes en casa. Entonces, eso es un tema que deberíamos tomar en consideración a la hora de votar el día de mañana, que hay una consulta a bases. Sobre el tema de las formas en que se ha tomado esta decisión, si bien se ajustan a lo que está establecido en el estatuto de la universidad, ahí se llevó el quórum y la votación y todo, yo creo que sí ha habido ciertos errores en el manejo, hay falencias en la comunicación. Sobre todo porque se dijo desde un principio que esta idea del campus era una idea, era un tema gaseoso que estaba en el aire y no sabíamos si iba a aterrizar en algún momento o qué iba a pasar. Y sin embargo, aparece un día en el consejo y aparece con un proyecto que se le había encargado un arquitecto, que ya estaba todo hecho, y sin embargo nuestros representantes, la gente de la REA, los consejeros universitarios, habían estado ya desde antes solicitando más información, solicitando si había un proyecto serio, qué cosas iba a hacer, y esa información no se soltó hasta el último momento. Entonces, se quería sorprender a los representantes. Son preguntas que también deberíamos tomar en consideración. Entonces, eso ya nos deja una idea de que ha habido todo un manejo previo, por lo bajo, incluso, no llevándolo en los canales transparentes. Y bueno, y se ha hecho una inversión. Se han invertido 8 millones. Hoy día hay 8 millones invertidos en eso. Entonces, ¿qué cosa hacer ahora? Porque la solución, lo que ellos dicen es, lo que el rectorado dice es, esos 8 millones, bueno, ese terreno se puede vender, se puede ganar incluso algo ahí. Pero ¿debemos esperar eso? ¿O de repente va a ser que esos 8 millones ya están invertidos y se va a hacer más inversiones? Y bueno, ya va a ser muy tarde, ¿no? Va a haber un momento en que los estudiantes estemos sentados acá y ya va a haber un edificio puesto ahí. Y ahí recién se nos va a consultar cuando ya todo el mundo tenga que decir, bueno, vamos, porque ya está hecho. Entonces, es importante que desde ya, desde hoy, estemos los estudiantes diciendo lo que pensamos antes de que ya sea muy tarde. Y bueno, pues yo quería terminar citando una discusión que tuvimos en el Consejo de Derecho, y se habló mucho de este tema también, porque Derecho, y junto a Gestión, Psicología e Ingeniería Industrial, son las facultades mencionadas para moverse. Lo que discutimos fue si la estrategia que se dice por ahí es tener gente de escala 4 y 5, porque va a traer mayores ingresos, dijo un consejero, ¿no sería mejor entonces hacer un campus en el Cono Norte, donde sabemos que el futuro económico de la ciudad está latente? De repente sí, ¿no? Hay una cuestión ahí de repente discriminación. No queremos pensar mal, pero lleva su eficacia, ¿no? Entonces, yo creo que el día de mañana deberíamos todos considerar muy bien todos estos puntos y votar conscientemente en este referéndum estudiantil. Muchas gracias.
Bueno, ahora representando al colectivo universitario aprista, Ricardo Iturbe.
Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Iturbe. Les quiero traer el saludo fraterno del comando universitario aprista de la Católica y agradecer y felicitar a los organizadores del evento. Bueno, yendo por la línea en la que iba Alberto, y creo que no pongo mi incidencia en decir lo que voy a decir en este momento. Hace un tiempo el actual vicerrector administrativo, Efraín González Olarte, cuando ocupaba el puesto de director académico de Economía, dijo que anhelaba que la vía expresa de la Javier Prado sea terminada como el lugar hasta el Callao, para que los chicos de Surco, La Molina y de esos sectores puedan venir a la universidad. Entonces, lo que se está expresando acá sí creo que es un asunto meramente económico, una razón de fuerza económica, de atraer alumnos de esos estratos sociales, de esos sectores, que no es malo que los quieran atraer. El problema es las formas como están haciendo, ¿no? ¿A costa de qué? ¿A costa de romper la unidad de la universidad? ¿A costa de romper el sentido humanista que debe tener la Universidad Católica, que tanto versa en propagandas, en folletos, cuando se presentan las autoridades hacia afuera, pero en el día a día existe ese trato humanista, existe esa política humanista en la universidad? Habría que preguntarse. Creo que por lo que han comentado ya mis compañeros que me han antecedido, al parecer no, pues, ¿no? Otra cosa, la transparencia con la que pueda estar la universidad. La universidad hace unos días emitió un comunicado que en realidad parece que diría muchas cosas, pero no dice nada, porque todo lo dice en potencial. Haríamos, iría, se aplicaría, pero en realidad la universidad no está siendo clara con nosotros. La universidad no está siendo clara en decir, miren señores, el campus va a servir para esto. No lo está diciendo, serviría, iría, ¿no? Y en realidad lo que ha hecho es, bueno, defender una autoridad de la universidad que ha sido la sindicada mayor acá, con más fuerza, porque es la responsable, ¿no? En este caso. Yo más que decir que acá hay una gestión empresarial, diría que hay una gestión ineficiente y con falta de imaginación. ¿Por qué? Porque esa tendencia de las autoridades de esta universidad a duplicar todo
se ve desde el manejo económico de la universidad. Hoy en día la universidad se maneja maneja su economía por dos o hasta tres cabezas. Tenemos la Dirección Académica de Economía, que regula los ingresos de corrientes, que son los de la universidad, o sea, de la boleta de los alumnos y los del papel membretado, si es que hay algún trámite. Bueno, y otra cabeza, que es la Dirección de Finanzas, que es una dirección, ojo, que no es elegida como la Dirección Académica de Economía, sino es una dirección de confianza elegida por el mismo rector, que se encarga de administrar los ingresos que están fuera del campus, ¿no? Plaza San Miguel, que pertenece a la universidad, los terrenos del frente, que en un momento voy a hacer mención de ello, Ribagüero, el Instituto de Idiomas, y bueno, y un departamento de economía que hace labor administrativa, ¿no? Pero en realidad es un afán de ser una gestión ineficiente, porque ¿por qué duplicar o sacrificar las funciones, ¿no? Cuando puede asumir una sola persona, evitaríamos cosas en la universidad y eso iría, se reflejaría de pronto, digo, ¿no? En nuestras boletas, porque tampoco se sabe cuánto gana cada uno de estos funcionarios. El abrir un campus nuevo implicaría esa duplicidad, pues porque estaríamos hablando de dos autoridades de facultades o coordinadores, estaríamos hablando que de dos decanos, de dos consejos. ¿Qué alumno se ve perjudicado si es que quiere tener un trato directo con su autoridad, con su decano? ¿El del este o el del oeste? Ahora, la universidad tampoco es que le falte espacio, ¿ah? No le falta espacio, se acaba de construir dos torres, ahí en Magregor, y otra más, al fondo de la Arte. Los terrenos del frente, están construyendo un instituto al frente, tres idiomas y uno de estudios orientales, pero queda acá al frente también más terreno. Es más, habría que preguntarnos qué pasó con parte de ese terreno del frente que ahora están levantando edificios para viviendas y los están vendiendo. ¿Bajo gestión de quién se hizo? ¿Qué consejeros universitarios estuvieron implicados ahí? ¿Cuándo se informó? Porque nunca se informó. Entonces, falta transparencia a nivel general de la gestión de la universidad e imaginación, creo yo. Abrir un campus es una postura totalmente personal. Creo que estaríamos creando el gueto del este y el gueto del oeste, porque finalmente van a tener a los estudiantes. Había una de las ideas que era abrir horarios, ¿no? No irse que no las facultades se partan, sino que abran horarios allá en paralelo. Claro, ¿qué profesores se van a enseñar al este? ¿Y qué profesores quedan en el oeste? ¿Quiénes van a venir al oeste? Los del cono norte y los del cono oeste, parte del cono oeste. ¿Quiénes van a ir para el cono este? Gente que vive que linda por el cono sur y el este. Entonces hay una división social, y va a haber una división social en la universidad. Que ante esa división social no estamos de acuerdo, definitivamente. Y nada, o sea, simple y llanamente llamar a la reflexión de todo el estudiantado. Si bien es cierto, va a haber una consulta el día de mañana, ¿no? Para ver si es que los alumnos están de acuerdo o no con que las carreras de pregrado vayan para el cono este. Pero al margen de la consulta, lo que sí queda claro es que es fortalecer nuestras propias instituciones, fortalecer a la REA, a los que están ahora, a los de la Federación, están ahora los que vienen, que va el cambio ahorita, darle todo el apoyo necesario que necesita Jorge, Mariano, Diana, en el Consejo Universitario, ¿no? Y invitarlos a que voten, y no solamente a que voten, sino que nuestra postura es votar por el no, invitarlos a que voten por el no el día de mañana, y en forma masiva. Eso sería todo, muchas gracias.
Bueno, ahora pasamos a las preguntas o comentarios de ustedes. ¿Alguien desea comentar algo o preguntarle?
pregunta va por el lado de qué tan significativa es la convocatoria que se quiere hacer el día de mañana. O sea, ¿de qué manera puede influir en la decisión que se ha tomado? Si al final de cuentas la representación que tiene la Asamblea Universitaria realmente no es de un tercio, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede influir?
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jean-Pierre Vaca Valareso, estoy en la Facultad de Derecho y soy miembro del Consejo Ampliado de la Universidad. Para empezar, la consulta que se le va a hacer mañana a los miembros de la comunidad universitaria es sobre todo para dar a conocer la posición de los estudiantes, de la gran cantidad de estudiantes, que somos casi 17.000 en el campus actualmente, y hacer presión respecto a eso, ¿no? Nosotros, gran parte de los colectivos de la universidad, de la representación estudiantil incluso, está en contra y necesitamos su voto, ¿no? Su opinión para decidir qué postura adoptar y finalmente tener un argumento más sólido como que finalmente las personas a quien van dirigidas la educación y todo el sistema somos nosotros, ¿no? Y la opinión que nosotros tengamos es determinante. Con eso creo que podríamos argumentar muy bien para que finalmente no se logre establecer este campus, ¿no?
¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta?
Sí, yo quería hacer notar que en general la universidad está teniendo una postura que es supuestamente en beneficio del estudiante, como vemos con este tema del campus, pero me parece totalmente contradictorio, ¿no? En realidad están perjudicando al estudiantado. Ya se ha visto con lo del sistema de bibliotecas, supuestamente se están ampliando los préstamos para que los alumnos tengan más acceso a los libros y todo, pero en realidad no se ha pensado en cómo los estudiantes vamos a tener acceso efectivamente a esos libros, y cada vez se prestan por más días y no hay más ediciones. Entonces es una política de la universidad el mostrarse hacia afuera y el mostrarse hacia los estudiantes desinformados, que en realidad están buscando beneficiarnos cuando en realidad solo cada vez nos perjudican más, ¿no? Y con esta medida también están buscando desintegrar a la representación estudiantil, que en realidad en la universidad actualmente está debilitada, pero con actos como estos vemos que se está fortaleciendo, y si se llega a dividir el campus, la situación del estudiantado cada vez va a ser más débil.
Sí, esos son otro de los problemas que se podrían acrecentar con la implementación del nuevo campus que es el campus este, ¿no? El servicio de las bibliotecas, por ejemplo, o todos los otros servicios que tenemos dentro de la universidad se verían dañados indefectiblemente, ¿no? Cuando estuvimos en el taller de autoridades, ahora último en septiembre, ocurrió que las autoridades universitarias por parte del rectorado nos dieron dos opciones a elegir. ¿Cuáles fueron? La primera era que previo a esto dijeron que la universidad actualmente no está pasando por una mala situación económica, que podemos seguir viviendo como estamos, pero de aquí a 10 años con los incrementos de inflación, con el aumento de sueldos a los profesores, y los que sí es que queremos tener profesores más capacitados y más acorde con el sistema académico que propugna la universidad, ¿no? Dijeron que era necesario tener mayores ingresos, que no se iba a poder mantener una universidad con los ingresos que tiene ahora. Las dos opciones que dieron era aumentarle la pensión a los alumnos, aquí los estudiantes nos opusimos radicalmente, o abrir otro campus y implementar nuevas modalidades de acceso. Tampoco lo vimos como lo más conveniente porque precisamente una autoridad universitaria, el jefe de departamento de psicología, si mal no recuerdo, dijo que cada vez los salones en la facultad eran mucho más heterogéneos que antes. Había gente que estaba como que muy capacitada y había gente que no. En otras palabras, nos estaban queriendo decir que estaba entrando a la universidad gente sin ningún nivel académico que podía salir al medio laboral con un registro importante de capacitación, ¿no? Esos problemas son los que se pueden aumentar potencialmente, ¿no?
Yo quiero hacer una pregunta, quiero saber si realmente, ¿escucha?
Sí, sí.
quiero saber si el tercio estudiantil y todos nosotros los estudiantes tenemos una representación real a la tomar las decisiones acá en la universidad. Supuestamente somos mayoría, no somos 17.000, somos los que nos nutrimos de toda esta universidad, nos nutrimos de los estudios y somos en sí el fin, ¿no? Que salgamos buenos estudiantes y buenos profesionales, buenas personas y todo esto. Pero si queremos eso, ¿qué decisión tenemos nosotros para ir hacia eso, ¿no? O sea, si tenemos una capacidad de decidir realmente cómo va a ser nuestro futuro, reflejado en el tercio estudiantil y en las decisiones que toma el tercio, que se refleja en que no se compre de repente, no sé, o si solamente las autoridades universitarias son las que deciden y son los seres poderosos que toman esas grandes decisiones y saben qué es lo bueno para nosotros, ¿no?
Sí, gracias por tu pregunta. Otra vez, en la reunión de autoridades que tuvimos en el Hotel del Pueblo, ahora último en septiembre, nosotros, la idea de la representación estudiantil era conformar verdaderamente el tercio universitario. De 18 personas o 17, si mal no me equivoco, que están en el consejo, solamente 3 somos estudiantes. Tenemos a 15 o a 14 votos en contra a las posiciones que nosotros podríamos adoptar. Sin embargo, yo no quiero pensar que los estudiantes, que el resto de estudiantes que no son representantes estudiantiles, solamente tengan, se crean representados por esas personas. O sea, yo creo más en el compromiso conjunto de toda la comunidad universitaria. O sea, si nosotros vamos como 3 votos estudiantiles, son 15 que tenemos en contra. Ergo, nuestras decisiones van a ser muy poco convincentes o van a ser poco aceptadas dentro del consejo, ¿no? Yo con esto quiero decir que, o sea, que los 17.000 en conjunto podemos hacer mucho más que los 3 que van al consejo, ¿no? O sea, hay que manifestarnos, hay que hacer marchas, con esto no quiero que se entienda que hay que tomar la universidad y romper lo que encontremos, ¿no? Pero sí, una manifestación fuerte y que el rectorado, que las máximas autoridades se den cuenta de que nosotros tenemos una posición determinante y que somos capaces de decidir el futuro de la universidad, ¿no?
Bueno, para acotar a la respuesta, Diana Rodríguez, el Consejo Universitario, y creo que... Bueno, buenas tardes ante todo. Yo soy representante estudiantil en el Consejo Universitario. Justo hace un par de minutos debe haber terminado la sesión. Yo salí un poco antes porque me siento mal, por si acaso. Bueno, básicamente no estamos los alumnos bien representados, para empezar, en número, porque en teoría deberíamos ser un tercio, pero somos un sexto. Somos 3 de 18, ¿no? Y según la ley y todo eso, deberíamos ser un sexto. Por otro lado, por ejemplo, desde mi experiencia como representante estudiantil, el rector propone algo y automáticamente los vicerrectores dicen sí a esa propuesta y los 6 directores académicos también dicen sí a esa propuesta. Y los decanos, obviamente, también dicen sí. A lo que voy con esto es que si el rector dice A, los directores académicos automáticamente dicen A también, sin chistar, sin preguntar, sin cuestionar. Y bueno, muchos decanos actualmente los hacen lo mismo, ¿no? Bueno, después en sesiones de consejo universitario, a los 3 representantes nos dicen que somos 3 simples alumnos, que estamos sentados ahí, que queremos detener el avance de la universidad, cosa que es obviamente incorrecta, porque, por ejemplo, no somos simplemente 3 alumnos sentados ahí, somos 3 alumnos que hemos sido elegidos en la comunidad universitaria y legitimados por el resto de representantes estudiantiles para representarlos en el consejo. Entonces nos tratan así como que los que no saben mucho, los que vienen a aprender recién, los que dicen sí, pero hay que escuchar que dicen sí, o dicen no, pero hay que escucharlos nada más y no tenerlos presentes, ¿no? O sea, todo esto se traduce en como que no nos tienen muy presentes, hay que reconocer. O sea, como que nosotros no somos la última rueda del coche.
Hay que agregar que en la representación estudiantil llevó una propuesta a la reunión de autoridades, que era que se modifique la conformación del consejo universitario. Nos dijeron 2 semanas para conformar la comisión. Ojalá que esa comisión logre la inclusión de más estudiantes dentro del consejo y disminuya o equipare fuerzas dentro de este mismo órgano, ¿no? No sé, Diana, ¿ya dijeron las personas que van a estar? No. Nos dijeron... A ver, Jorge también está en el consejo, él le va a aclarar este punto.
Sí, acabo de salir de la sesión de consejo y lo que nos ha informado el rector es que ya se contactó con un profesor que va a formar parte de esa comisión y faltaría el otro que se debe estar conformando en las próximas dos semanas. O sea, parece que ese tema sí va y que en las próximas dos semanas va a haber una comisión que estudie la conformación del consejo. Así que con ese tema estamos avanzando bastante bien, me parece.
Bueno.
Sí,
gracias. Mi nombre es Oliver. Yo quisiera hacer unos comentarios pequeños nada más. Yo creo que se debe hacer énfasis en la indignación que cada uno de nosotros debemos sentir ante la forma como se han venido dando los hechos. Los REAS y el Consejo Universitario ha estado intencionalmente, adrevemente, por el rectorado, desinformado. Este proyecto ha estado dentro del campo de las ideas y ahora es un proyecto práctico. Dentro de lo teórico a lo práctico hay un periodo de tiempo en el cual se elaboran las propuestas, pero esto ha sido tan rápido que sale a la luz que detrás del rectorado esto ya se venía trabajando, esto ya estaba planeado, eso estaba construido, y quizá las demás entidades, qué sé yo, los decanos, los directores académicos que son designados a dedo por el rectorado y que tienen voto en el consejo universitario, ya lo sabían. Uno, ¿no? Dos, que esto sale a la luz por la presión de los estudiantes. Esto no sale a la luz por una intención de transparencia del rectorado, ni por una intención de transparencia de las autoridades universitarias. Esto no hubiera salido a la luz si los REAS no hubieran tenido iniciativas de fuerza, convocando esta reunión, colocando afiches en su panel, y los APUC realizan una convocatoria como el antes. Tres, el rector tiene 5 votos fijos dentro del consejo universitario, ya que 5 directores académicos son designados por el rector, y estos son designados a su discreción. Y además se sabe, bueno, dentro de la gente que está metida en lo que es votos de la asamblea, se sabe ya que los profesores nunca votan de una forma conjunta con los estudiantes, sino por el contrario, los profesores siempre votan del otro lado, ¿no?, del que votan los estudiantes. Cabe recalcar que en el consejo universitario esto se aprobó con mayoría total de los profesores y decanos, y los únicos que votaron en contra fueron los estudiantes. Cabe recalcar también que la REA anterior tuvo la iniciativa, ¿no?, de luchar por conseguir un verídico tercio dentro del consejo universitario. Y otra cosa que quería decir es cuestionar la legitimidad que tienen los decanos y las autoridades universitarias al votar en el consejo universitario, porque ellos representan a la comunidad universitaria. El decano de una facultad representa a su facultad, a los alumnos de esa facultad y a los profesores que enseñan en esa facultad. Si por cuestiones circunstanciales tenemos a un orate en el decanato de una facultad y tenemos el rectorado que tiene un comechado de orates, entonces el destino de la universidad puede diluirse en 5 años, que creo que dura el periodo del rectorado. Y nada, ¿no?, saludar muy afectuosamente la iniciativa que tienen los representantes estudiantiles por enfrentar estos problemas y hacerlos públicos, ¿no?, y formar la comunidad universitaria. Eso es todo, gracias.
Sí, rescatar lo que ahora último dijo Oliver, ¿no? La motivación de hacer este tipo de eventos es informarlos para que tengan la capacidad de decidir finalmente y tomar una opinión crítica, ¿no? En principio los estudiantes, y recalco lo que dijo Diana, no estamos en contra del avance en la universidad. Creemos que una universidad que avanza nos conviene mucho a nosotros como miembros de ella, ¿no? Sin embargo, hay que ver todos los pros y los contras que implica la apertura de este campus, ¿no? Nada más, el comentario que ha hecho Oliver es muy acertado por el momento, o sea, respeta la opinión y nada, eso sería todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Sí. Bueno, como para redondear la idea, en realidad los temas que han estado saliendo entre las preguntas cuestionan realmente cómo se toma al estudiantado y cómo las personas que supuestamente deberían brindarnos un servicio educativo a nosotros como estudiantes, como seríamos como que el fin de la universidad, las finalidades que nosotros nos desarrollemos como personas, cómo se toma. ¿Realmente somos estudiantes que nos estamos formando o somos un grupo de personas que puede aportar con medios económicos a
una supuesta, no sé, empresa, por así decirlo. Es más, en caso de que ya quedara claro esto, está bien, quieren más mayores recursos para servirnos. Ya, si se sigue esta lógica de lucro, ¿quién serían los dueños? ¿Nosotros? ¿El rectorado? ¿Quién es en realidad? No hay. No, realmente no hay una persona que encarne ese apelativo, por así decirlo. Entonces, nosotros pensamos de que en ese sentido la economía, o sea, generar mayores recursos, el desarrollo y todo eso, es válido, pero siempre que se tenga en cuenta que la finalidad máxima somos nosotros.
Oye, no me he encontrado con nadie de Televisa.
Sin embargo, ahora la economía ha pasado a ser el fin y los alumnos el medio para conseguir más ingresos. Y bueno, lo que iba a decir era que ante esto, en situación general, es importante recalcar el valor de la organización. Y bueno, hay algunos ejemplos, ¿no? La organización permite, uno, que todos conozcamos, nos pongamos de acuerdo, generemos consenso respecto a nuestras posturas como grupo, que somos estudiantes, y a la vez de ahí se desprende una capacidad para ejercer presión, con cosas que no nos parecen y que legítimamente podemos protestar. El ejemplo clásico es el de arte, ¿no? También, que por varios años subieron una facultad de Calaminas, tuvo que pasar algo realmente extraordinario, que se caiga un techo con un trabajador y también dañó a una alumna, creo.
Sí, pues.
Y se atravesó ya, pues,
la gente de
bueno, ya. Se molestaron, que por agradecer una palabra,
a
y bueno, así se plantó y todo, y
también,
se hizo explícito el descontento de los alumnos respecto a esa ineficiencia de la universidad, y a partir de ahí se decidió la construcción de la nueva facultad. Ay, respecto al básico también, algunos creen que fue el básico, ¿no? O sea, hubo más y todo, pero no pasó nada. Sin embargo, sí hubo en cierta medida un logro, debido a que el ingeniero Sotomayor, que era el que estaba dentro del CESA, que es el comité que ve el tema de las cafeterías y servicios de alimentación, fue retirado del CESA, porque por su culpa, todo el proceso de reforma y eso se retrasaba bastante. Incluso el informe técnico mediante el cual se pudo generar el aumento de precios estaba muy deficiente, y cuando la gente quería sesionar el CESA todo, él no lo permitía. Y bueno, ya, el último ejemplo es el tema del sindicato también, que ellos por su... Sí, perdón. Y el tema sindicato también, ¿no? Ellos también, mediante la organización, han logrado que se reconozca el derecho que tenían de hace muchos años, del 89, no se les pagaba las certificaciones hasta julio y diciembre. Entonces, hasta ahí, ¿no? El tema de la organización es muy importante.
En conclusión, más o menos, como que la organización nos puede ayudar a que la universidad se dé cuenta de que no somos simple ingreso, no somos simplemente un medio económico, somos estudiantes, que tenemos ideales, tenemos deseos por desarrollarnos como personas. En ese sentido, como dijo Tomás, ya está demostrado de que se puede conseguir muchas cosas por medio de la organización. Gracias.
Y ahí quiero hacer un comentario, y en realidad invitarlos a hacerse una pregunta, que es, varios de los ponentes dijeron que en el plan estratégico de la universidad se menciona que uno de los objetivos es conseguir más alumnos y alumnas de la escala 4 y la escala 5. Por eso es como hacer una división de alumnos de primera y alumnos de segunda, ¿no? O sea, los alumnos de primera, los que pagan escala 4 y 5, son los alumnos completos, digamos, y los otros son los que tienen beca. Entonces, y en realidad no sé por qué no se ha dicho en el panel, pero esto es una forma de elitización. Yo creo que mañana, a la hora que tengamos que votar todos y todas, nos preguntemos si es que realmente queremos una universidad elitista, ¿no? Que se van a gloria en el cubo de esta semana de haberle dado 40 becas a gente de colegios nacionales, 30 Fe y Alegría y 10 entre los demás, cuando está buscando un campus para 3.500 personas de, no sé, pues, que vienen en Surco, a la Molina, etc. O sea, ¿es realmente eso lo que queremos? No sé.
Sí, antes de eso vamos a regresar al punto anterior, ahorita te respondo. Mis dos compañeros quieren dar una opinión corta.
Sí, yo quería regresar un poco al tema y juntarlo un poco con lo de mañana, ¿no? En lo que es representación, nosotros sí tenemos lo que es el co-gobierno, donde están nuestros REAs, y ellos efectivamente tienen voz y voto en una asamblea que reúne a profesores y alumnos, ¿no? Entonces todos estamos ahí por iguales. O sea, no es que el fin de la universidad sean solo los alumnos o solo los profesores. Es un todo. No, tampoco ir al otro extremo de que solo los alumnos, ¿no? Pero esa es una vía de representación, la vía del co-gobierno. Y hay una vía que es la vía del gremio, que es la FEPUC, los centros federados, que es la vía que puede ejercer los elementos de fuerza y hacer estas iniciativas como la de mañana, que es el referéndum estudiantil, la consulta a bases, que no tendrá un carácter vinculante sobre la opinión de los estudiantes, y que se pueda decir esto es, ¿no? Pero le va a dar una herramienta de fuerza bastante importante a los representantes que vayan a luchar esto en el consejo o en la asamblea, ¿no? Entonces creo que esas cosas deberían quedar un poco claras. Gracias.
Primero responder al último comentario. Tienes razón, el tema de posiblemente el fondo sale de elitización, pero en aras de eso se está consiguiendo algo peor que la segregación, por eso la del gueto del este y el oeste, ¿no? Porque, perfecto, van a conseguir estudiantes de ese sector, pero ¿dónde podrían ir? Allá, a ese campus. Igual que muchos de nuestros compañeros de repente van para allá, ¿no? Pero ahora hay otra cosa también, ¿no? Es que la universidad al parecer se ha metido a la cabeza las autoridades, mejor dicho, ese afán de competencias con universidades como la UPC y la de Lima, y yo pregunto a todos, o sea, ¿la Católica está para competir con la de Lima y la UPC? O sea, ¿a ese nivel ha descendido ya la universidad en tantos años? O sea, la Universidad Católica se ha caracterizado por tener un nivel
académico,
de alumnos, de profesores, muy superior por esas universidades. Y que me disculpen la gente de las otras universidades, pero es así. Estamos acá en casa, podemos hablar así, sinceramente, ¿no? Somos la mejor universidad del país. No podemos estar compitiendo con una universidad de empresa como la UPC, pues, donde no tendría oportunidad ni siquiera de hacer eso. Porque los votos, así es así. Y en la de Lima sucedió una represión tremenda, ¿no? Porque su decana, que se elegía como, creo que tiene 25 años, su rector ahí, no lo permitiría, ¿no? Pero yo quiero volver al tema de falta de imaginación, ¿no? Si de verdad lo que se quiere es captar recursos, que no hay nada de malo, porque ahí no hay nada de empresarial, nada de afán de lucro, sino se tiene que conseguir recursos, pues muchachos, sino también de qué vive la universidad. Tiene que conseguir recursos, pero no hay que golpear al lado más débil, que somos nosotros, ¿no? Creo que bien podría ir por allá los posgrados, y se entiende también por qué Centrum está por allá, por su cercanía a SAN y porque tenía que hacer la competencia allá. Eso fue inteligente. ¿Por qué ahora no abren los demás posgrados por allá? ¿No? ¿Por qué, digamos, la CEPREPUC no se va por allá? Digamos, un alumno de escala 1, entiendo que no podría pagar la CEPREPUC, no lo sé. No, yo me imagino que no, pero yo creo que un alumno de escala 5 que viene de por allá sí podría pagar la CEPREPUC y podría ser un método atractivo. Es simplemente ingenio. Es simplemente ver cómo, y además la ampliación es visto que lo que se quiere conseguir es más alumnos de por allá o más recursos a la loca. También la ampliación del número de vacantes para el examen de admisión. ¿Qué clase de alumnos se quiere? Buenos alumnos, por eso antes tenías 150 ingresantes por área y se acabó. ¿O quieres alumnos que al año los estén votando porque triquearon, porque vivieron más de 8 cursos y todo eso? Es lo mismo que nada, en realidad sí, pues vas a tener un grupo de alumnos que le vas a sacar la plata un año y luego se van a ir. O de repente, si tienes un decano muy buena gente, le va a dar la permanencia y porque le conviene seguir teniéndolo ese pato, te va a pagar.
Sí, quería hacer un comentario. No quiero que suene desubicado ya, pero me parece que, aunque no querramos, la universidad funciona como una empresa porque pagamos por ella para asistir a clases. Entonces, si es que la universidad nos va a seguir tratando como consumidores, podemos exigirle de la misma manera que no descentralice, entre comillas, porque sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho, que es más bien elitización, segregación. Y otra cosa, este debate lo estamos teniendo acá, hay bastante gente alrededor, pero hay que ver la gente que no está acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para llamar a esas personas? Porque puede que manden mail los de la FEPUC, pero tal vez no todos sientan el mismo interés que estamos sintiendo nosotros. Y también hubiera sido bueno tal vez una posición de alumnos que estén en contra, ¿no? Para ver quiénes son y por qué, cuáles son las razones de los alumnos. Gracias.
Para responder a esas cosas, en primer lugar, no comparto la impresión como que hay que buscar que la universidad nos vea como consumidores y exigirle como consumidores, o sea, entiendo lo que quieres llegar, pero sí, o sea, el punto es que no somos una empresa y la universidad no tiene fines de lucro, ¿no? ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas, que nos permite hacer este tipo de cosas, o sea, nos permite tener el cogobierno, nos permite que los estudiantes seamos, al menos formalmente, porque en la realidad no lo es, tengamos voz y voto sobre las decisiones que tome la universidad y sobre el destino y el proyecto de desarrollo que queremos que tenga. En ese sentido, hay que revalorizar eso, el que no somos una universidad empresa, y exigirle a las autoridades, exigirle al rectorado, que, o sea, somos un tercio de los que tenemos voz y voto sobre todos los temas que ven en esta universidad, ¿no? Que es un tema que no se está valorando de manera adecuada, ¿no?
Bueno, hay dos preguntas más, sí. Y luego pasamos al informe de Consejo Universitario. Y antes, frente izquierda.
Solamente brevemente para sintetizar muchas cosas de las cuales la mayoría ya ha hablado, he hecho muchos apuntes y en realidad más que citar el estatuto de esta universidad y volver a decir sí, pues, o sea, nos usan como medios hacia o para, o como fines en nosotros mismos. O sea, más que recuperar ese humanismo y ese sentido holístico que ya, bueno, se presenta en sí, incluso hasta legalmente en el estatuto y lo que la mayoría ha expresado, razones en sí de sentido común para ponernos a que se construya otro campus. Es decir, como ya Malú había comentado acerca de la elitización de un campus este, como ya había comentado acerca de la falta de información total, no solo para con nosotros, sino para con los que nos representan, de que sí, bueno, el día del consejo, y para esto están las actas colgadas, todos las tienen y tienen acceso a ellas en intranet, se había hablado de número de estudiantes, 3.000, 3.500, se había hablado de los espacios, de las facultades que se planeaban sacar, y decían, sí pues, estamos en el campo de las ideas, o sí pues, no es un proyecto concreto, y sin embargo es una información que ya se tenía pensada y que se podía haber informado a tiempo, y para la cual los estudiantes podríamos habernos organizado a tiempo, y vemos la premura de esto con este debate y con la consulta de bases, que en verdad nosotros los de letras nos choca en plenos parciales, y para mí ha sido muy difícil venir acá, pero sin embargo estoy acá porque creo que es importante que no solo los representantes estudiantiles nos representen, sino también nosotros como organizaciones, nosotros como movimientos estudiantiles, participemos en esto en conjunto, y también rescatando la intervención anterior, ¿no? Para la gente que no está aquí o que quizás no está tan interesada, yo como representante del Frente de Izquierda Universitaria, yo, en verdad, el Frente de Izquierda desde ya ahora se está manifestando en cuanto a esto, se está expresando en cuanto a esta temática, y de todas maneras llamo a todos que no solamente en que una consulta bases que, si bien sea o no vinculante, porque, bueno, sabemos que no es, pero de todas maneras sirve como sustento para, nos manifestemos, y si bien no tomemos la universidad, salgamos y digamos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos conciencia estudiantil, nosotros creemos que no somos medios, que somos fines en nosotros mismos, poniéndonos un poco kantianos, y que en realidad definitivamente merecemos tener una representación que equivalga a la cantidad de estudiantes que somos y que estudiamos en esa universidad y que al fin y al cabo la mantenemos. También rescatar algo que ya había mencionado un poco, ¿no? O sea, el resto de mis compañeros, el hecho de que ya haya espacio en esta universidad disponible, el hecho de que, como por ejemplo ahora la facultad esta nueva de arte se esté construyendo sin dañar las áreas verdes y todo este espacio que todavía, sí, obviamente como ya dije, sin dañar las áreas verdes, está disponible, se busque, como ya está presente en el acta del consejo, buscar un nuevo campus tan solo para, económicamente o tan solo para el beneficio de la universidad como tal. O sea, yo creo que hay que reflexionar un poco sobre eso y nada, contenta de que esta gente, o sea, que toda la gente que haya venido, que me parece que es incluso hasta más que la del día de ayer, esté acá interesada e informándose sobre esto y pueda unirse de todas maneras a una acción posterior, que no solo quede en una consulta y que no solo quede en meras opiniones. Gracias.
Hola, soy Alonso. Yo solo quería apuntar una pequeña cosita, y es la tremenda indiferencia que tiene el punto edu, y desde esto ya desde hace mucho tiempo, frente a estos asuntos estudiantiles, ¿no? Por ejemplo, acá leo consulta estudiantil de la FEPU por el campus este, y le ponen en un cuadradito chiquito, pues, en comparación a, no sé, la universidad o la cosa de los alimentos. Sí, solo eso. Ah, y la gente que está acá, que está interesada, difunda esto porque para que mañana salga el nombre. Nada más, gracias.
Buenos días, bueno, soy de la Escuela de Graduados, una de las maestrías de Gerencia Social, y apoyo lo que uno de ustedes dijo de que los posgrados podríamos y deberíamos tal vez pasar para este nuevo campus. ¿En qué sentido? La gente que mayormente estamos en posgrados, ¿no? Es gente que trabaja y no es tan, por cuestiones prácticas, no es tan céntrico el actual campus, ¿no? la mayoría de mis compañeros trabajan, ¿no? Y a veces es un tanto complicado. Y esto, que mi maestría es una de las que más demanda tiene, que es la diferencia social, ¿no? Entonces, creo que no debería perder la universidad su identidad, de mantener todo su pregrado en su conjunto con un mismo campus universitario. Y claro, yo también apoyo el sentido de que no debería ser una decisión elitista, ¿no? De trasladarse a este sector para competir con estas otras universidades. Pero sí, en el Cono Este también hay sectores como Chosica, Huaycán, que podría tener otra gente de la masa acceso también a este nuevo campus. Pero también hay otra cosa que me preocupa, o segundo punto. ¿En qué medida la universidad, digamos, esta es una interpretación personal, aquí hablo a título personal, seguirá siendo Pontificia Universidad Católica del Perú, suponiendo de que esto prospere, digamos que el campus, el nuevo campus, se llega a hacer en este Cono Este? ¿En qué sentido, por qué esta pregunta y por qué este cuestionamiento hago personalmente? Porque actualmente somos Pontificia Universidad Católica del Perú, porque todo este territorio es de la herencia de Río Agüero, como ustedes bien lo saben, ¿no? Y hay actualmente un problema judicial con la arzobispado y con la Iglesia Católica. Me pregunto yo, al trasladarnos de zona geográfica, territorial, y ya no perteneciendo, digamos, al territorio destinado por Río Agüero, en sus deseos de ese intelectual de que la universidad sea católica, así seamos minoría, esto seguirá siendo vigente. Digamos, las actuales autoridades, no sé cómo va actualmente el problema judicial, no tengo idea de cómo va, de cómo va ese asunto, pero digamos, trasladándonos al sector este, ¿seguirá, digamos, respetándose lo de Río Agüero? ¿O en qué quedará eso? Eso también es, digamos, mi segundo interrogante. Lo primero es que apoyaría yo la idea de que Escuela de Graduados sí se pueda trasladar a esta zona, ¿no? Y lo segundo es una inquietud también, ¿no? De que si seguirá siendo Pontificia Universidad Católica del Perú o simplemente católica por mantener la tradición, ¿no? Eso también me interesa un poco que ustedes lo consulten a las autoridades como representantes de los estudiantes. Gracias.
Sí, solamente con respecto al tema de la de Pontificia Universidad Católica, si permanecemos siendo Universidad Católica y Pontificia, con respecto a ese tema, según las sesiones de consejo y según la información que manejamos los representantes estudiantiles, el testamento de Río Agüero no indicaba que la universidad tenía que permanecer en estos terrenos, sino que a 20 años de su fallecimiento, estos terrenos pasarían a propiedad total de la universidad. En ese sentido, la universidad podría hacer lo que quisiera con estos terrenos, podría comprar otros. En ese sentido, no perdería el estatus de Pontificia Universidad Católica, aunque Cipriani venga y diga no quiero que sea Pontificia porque ya no es lo que dijo Río Agüero. No, en ese sentido sí, la iglesia no tiene injerencia sobre las propiedades de la universidad, sobre el desarrollo que haga la universidad, y ese es el tema de del debate legal que tenemos con Cipriani, ¿no? Sí. Eso solamente sobre ese punto.
Yo quería agregar respecto a lo primero, y quiero aquí comprometerla en ese sentido, para que la Escuela de Graduados también tenga un pronunciamiento al respecto. Generalmente son alumnos también que han pasado por las aulas universitarias de este campus, y que obviamente van a querer mantener el sentido humanista y la interacción entre alumnos que se vive en este campus actualmente. Los alumnos de Derecho, por ejemplo, tenemos acceso a ir a conversatorios de economía, psicología, llevar cursos inclusive. Esto ya no se podría hacer, no nos podríamos enriquecer más de lo que actualmente vivimos en este campus. Y en ese sentido, como REAS, también quiero... Como REA principalmente me comprometo a hacer una consulta a los miembros de Escuela de Graduados para además tener un argumento sólido sobre eso, ¿no? Y aunarlo a lo que los estudiantes de pregrado tenemos. Respecto a lo segundo, lo de Pontificia, según tengo entendido, esta es una denominación que se manda desde Roma, que lo da el Santo Pontífice, y nada, todo depende de allá, ¿no? El hecho de que se mueva la universidad, que no va a ser así, sino que va a formar tipo sucursales en el campus no le va a quitar la categoría de pontificia, ¿no? Eso es un cargo eminentemente religioso que viene desde allá. Sí.
solo una cosa para comentar con los graduados, el estatuto vigente incluye la participación de los graduados dentro de los órganos de representación de la universidad, tanto la asamblea como el consejo, pero todavía no se implementa ningún tipo de mecanismo para que los graduados puedan ser elegidos, y en ese sentido sí invocaría a todos los graduados a que también presionen. También vamos a discutir ese tema en esta comisión, cómo hacer para que los graduados tengan una representación importante dentro de la universidad, que es un sector que no está representado actualmente.
Una aclaración, bueno, acerca de las áreas verdes, soy interesado en las áreas verdes y bueno, medio ambiente. O sea, en verdad, para cualquier construcción que ocurra en una ciudad, sí se va a dañar el ecosistema, el área verde. O sea, para el área de arte, por ejemplo, había una zona de árboles. Entonces, ¿qué hicieron? Han construido encima de esos árboles. Solamente transportaron 3. Entonces, sí talaron árboles. Para la construcción de McGregor, talaron árboles. Había 38 árboles eucaliptos en buen estado. Entonces, ¿qué áreas hay libres para construir? Las áreas verdes. Entonces, ¿qué nos queda a los estudiantes? Defender que talen o corten menos árboles. Hace poco se dejó y creo ya usar agua para regar. Ustedes están usando áreas verdes. Para esa parte ahí se va a tener que consumir más agua porque se está pisando. O sea, es algo que irónico que nosotros hacemos. Es parte de nuestro desarrollo. O sea, las áreas verdes están ahí. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Defender que se destruyan lo menos posibles áreas verdes, ¿no? Y cualquier tipo de contaminación que ocurra dentro de la universidad, somos responsables, los estudiantes como las autoridades. Entonces, ¿qué nos queda? Ver cómo contaminamos y qué hacemos para contaminar menos, ¿no? Por ejemplo, la red tiene una comisión de medio ambiente. Habrá que ver cómo se va trabajando, qué proyectos tienen, qué va a hacer y qué aspectos ambientales importantes se van a identificar. Entonces, yo creo que el área, hay que conocer un poco más la historia y hay que ver que lamentablemente nos queda poco espacio, entonces hay que construir, pero sin consumir tantas áreas verdes, ¿no? Y se construye, se destruye, se construye, o sea, se pone y se quita. Eso pasa y va a suceder, ¿no? Lo que hay que estar atento, hay que estar controlando, hay que estar viendo, porque de repente el ingeniero encargado de sacar el interés al estudiante no se enteró, se entera después, como tú dices, después sí, que sucedió todo, sí. Se entera. Entonces hay varias cosas que falta informar y saber mejor, tanto para nosotros los estudiantes como las autoridades, ¿no? Y de repente no tienen la visión de cuidar el medio ambiente, de repente la persona que hace todo y que transforme y construye no le interesa el medio ambiente. Entonces hay que decirle, oye, ¿qué te parece si pones un nuevo tema, entonces cuidado del medio ambiente, ¿no? Esas cosas son importantes, ¿no? Entonces ahí están las cosas.
Solo un poco para ese punto, porque me parece que yo también mencioné el tema de las áreas verdes y de repente se me entendió mal. O sea, de todas maneras, sí, cuando por ejemplo en la construcción de McGregor, de todas maneras hubo tala de árboles, de todas maneras tuvo que tocarse eso. Pero como también mencionaba al comienzo, en la primera ronda, decía también, hay espacio disponible, hay formas de crecer, no solamente lo hay, y hay ingresos externos de los que la universidad puede hacer uso. O sea, también de todas maneras, viendo la construcción de un campus o sea, cuánto se va a contaminar en cuanto a pistas, en cuanto a edificación y construcción, ¿no? Definitivamente es una cosa de velar por el tiro por eso que le viene a los estudiantes y la mía me estudia, y en eso sí estoy completamente de acuerdo.
Me parece muy importante lo que mencionas, porque el tema del medio ambiente es un tema que está siendo muy poco trabajado en la universidad, o que recién en los últimos años se está tocando, y creo que es un tema que como representantes estudiantiles hemos creado esa comisión. Todavía no tenemos claro cómo vamos a hacer, pero tenemos la intención de entrar a trabajar en ese tema, ¿no? La universidad, por ejemplo, yo, y usted es mi primera persona, tiene ahorita toda esta campaña de clima de cambios, pero el problema es que yo no le veo coherencia si no tienes al mismo tiempo, o sea, haces predicas una práctica pero no la cumples, ¿no? En ese sentido, todo este tema de los cachos de basura, de que supuestamente son que seleccionan, y todos sabemos que al final no hay una selección, o sea, al final todo se funda, y esos temas también tenemos que empezar a intervenir en eso, y creo que ese es el sentido por lo cual esta red ha creado esa comisión y va a empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Bueno, y nada más, creo que es un tema que invito a todos a empezar a movernos, porque es un tema que tiene demasiada importancia mundial.
Dos cosas para... última pregunta, por favor, para pasar de una vez a la explicación del consejo. El argumento que acaba de decir es uno de los argumentos que esgrime el consejo universitario, bueno, el rectorado, para construir el campus este, ¿no? O sea, nos dicen... o están de acuerdo que construyamos un campus o nos bajamos todas las áreas verdes, porque es preciso construir, ¿no? No creemos en esa arbitrariedad, creemos en el punto medio, pero es preciso también tener presentes esos temas. Otro punto, y para acabar, es convocar a toda la comunidad universitaria, a ustedes que se ven comprometidos con este tema, a que cada convocatoria que hagamos ustedes se manifiesten para que puedan darnos bases sólidas con las cuales poder argumentar, que se comprometan, que salgan a manifestarse, que nos apoyen a los representantes estudiantiles en todas las decisiones que nosotros adoptemos. Decisiones o marchas con poca gente no nos ayudan en nada. Necesitamos de su apoyo para poder implementar los proyectos que nosotros tenemos. Sí, última pregunta, por favor.
Bueno, además es una pregunta para Jorge. Según tengo entendido, ya han tenido una sesión de consejo universitario, en la cual seguramente han conversado acerca de estas iniciativas de conversatorios para ver la opinión de sus estudiantes con respecto al tema del campus este. Entonces, lo que quería consultarte es qué reacción ha tenido el rector al respecto. ¿Existe la voluntad para escuchar a los estudiantes o simplemente se van a cerrar en lo que ya decidieron?
Bueno, específicamente sobre la voluntad del rectorado para escuchar, creo que no hay tanto, creo que hay que poner un poco más de presión en ese tema. Me parece que en ese sentido Diana podía hablar un poco mejor. Ha habido molestias sobre algunas de las cosas que han sucedido, ¿no? Hubo molestias con el comunicado de PUC, que según el rectorado salió publicado en Correo como una cuestión en contra de la universidad. Sabemos que Correo tiene una campaña en contra de la universidad por el tema de Cipriano. Pero yo creo que hay que ponernos con más firmeza en ese asunto, ¿no? Y si el rectorado no quiere escuchar, hay que hacernos escuchar de alguna manera, ¿no? En ese sentido, creo que muy bien por la FEPUC haber hecho esta consulta bases, porque como bien se ha estado mencionando aquí, eso nos da más fuerza a nosotros los representantes estudiantiles, porque nosotros somos los que estamos sentados en el consejo y nosotros somos los que vamos a tener que negociar. Y si tenemos una opinión masiva y mayoritaria de los estudiantes, ya no simplemente somos tres estudiantes que vamos ahí a llevar nuestra opinión, somos tres estudiantes con la opinión de los 17.000 estudiantes de esta universidad. Obviamente sé que no van a votar los 17.000, pero esperemos que podamos llegar al número más alto posible, ¿no?
Bueno, en relación a lo que el rectorado comunicó frente a estas actividades que se están realizando, lo podemos resumir así de manera muy 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 corta, es que expresaron su incomodidad porque el diario Correo había copiado y pegado tal cual el comunicado del blog de Facebook, y que eso, como mencionó Jorge, le ha dado una mala imagen a la universidad. Y bueno, el rector dijo, no estoy muy segura, hacia manera de broma, de que él tiene muchísima paciencia, de que él se baña en aceite todos los días para que las cosas le resbalen. También mencionó que es muy difícil trabajar. Literalmente, es muy difícil trabajar por el bienestar de la universidad si tiene alumnos como nosotros que estamos actuando como en contra del bienestar de la universidad. No es como nosotros que nada, pero es en el sentido, ¿no? O sea, ellos trabajan por el bienestar y nosotros en contra de ese bienestar. Y bueno, cuando quise levanté mi mano para que me dé la palabra, porque el rector es quien preside la sesión de consejo, simplemente me dijo, no van a haber comentarios al respecto, ningún comentario diría al respecto. Y no me dejó hablar y tampoco dejó hablar básicamente. Eso es lo que ha sucedido en términos generales.
Pataleamos.
Bueno, para cerrar, primero agradecerles por participar, por escuchar y por informarse. Es importante para tener una votación consciente el día jueves. Y segundo, exhortar a las autoridades, no tanto estudiantiles, porque están convencidas del error que consiste en implementar este campus pero hacer un llamado al decano de ciencias, Miguel Piallo, hacer un llamado al decano de letras, Fidel Cubino, a los directores académicos, Fernando Roca, Carlos Posca, y entre otros, y además el rectorado, quien se ha adjudicado toda la potestad de la elaboración de este proyecto, en el comunicado que ha lanzado a todos los estudiantes. Es un absurdo totalmente comprar un terreno cuando se supone que los fondos están escasos, simplemente por el argumento de que posteriormente van a subir. En Surco, en La Molina, definitivamente los terrenos son más caros. Si se está pensando en ahorrar, la Católica dispone o disponía de terrenos al frente. Los terrenos también están mucho más baratos al norte o al sur de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta compra? Hacer un llamado a la a las autoridades que están en pro de esta decisión. Muchas gracias. Para cerrar, hacer un agradecer al Comando Universitario Prista, representado por Ricardo Iturbe. Agradecer de igual manera a Acción Crítica, con Tomás Osores y Mario Litarazona.
Valery.
Al Frente Izquierda, por Sigrid Bazán. Y a UNES, por Alberto Cruz.
Una última cosa, solamente recordarles que el día de mañana es la consulta más importante durante todo el día. En cada facultad va a haber un
centro. ¡Eres un imbécil!
Y además,
ya tú eres un imbécil.
Vamos a tener
eres un imbécil.
Cuatro de estas mesas centralizadas, a partir de las 12, aquí mismo, que va a ser la mesa central, en la mesa humanidad, en humanidades, en educación. Y en contabilidad, en esas cuatro facultades van a ser mesas como esta, donde los estudiantes van a poder preguntar y dar sus opiniones sobre el tema.
Pero tú no estabas más.
Rato, ¿por qué no te callas, ah?
¿Por qué? ¿Qué te vas a decir? Hablé con Ricardo Cifuentes,
que
me dijo que me dieras sí. Millones, patrones.
Ahorita les pregunté.
Por favor,
vamos a avanzar.
Ya le invita.
Chuchera. Mañana, a la 1.